Bueno, voy a intentar resumir de manera breve en qué ha consistido mi comparecencia y cuál es la visión de Repsol para la reactivación económica que todo el país y la región de Murcia necesita, ¿no? En el contexto actual del marco regulatorio, de los planes, estrategias referidos al cambio climático y a la recuperación económica, y más concretamente a los planes de recuperación económica que se han puesto por parte de la comunidad económica para salir de esta crisis, creo que se genera, o pensamos que se genera, un contexto muy propicio para valorar inversiones que cumplan con los requisitos que queremos en una Europa cada vez más verde, que además sea sostenible y que sea inclusiva socialmente, ¿no? Y Repsol, que lleva en su ADN lo que es la descarbonización y la reducción de emisiones a la atmósfera durante los últimos 20 años, reduciendo nuestras emisiones mediante programas de gestión energética, apoyando el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y con el compromiso firme que se hizo en diciembre de emisiones netas en el año 2050, también tiene totalmente definidas y claras cuál es la estrategia para la región de Murcia para esta reactivación económica, ¿no? Esta estrategia se basa básicamente en tres vectores. El primero de ellos es la descarbonización de nuestros activos industriales, concretamente de la refinería de Cartagena, apoyándonos en proyectos de economía circular, de aprovechamiento de biomasa, de materias primas reaprovechables, recicladas, que produzcan unos biocombustibles con una baja huella de carbono y, además, aprovechando también tecnologías como el hidrógeno verde, que todavía sean capaces de reducir nuestras emisiones. Todo esto pasa por transformar la refinería que tenemos hoy en una refinería que sea cero emisiones a lo largo de los próximos años hasta alcanzar la meta de cero. Y para ello Repsol pone en marcha distintas iniciativas y proyectos. Uno de ellos fue el que ya hemos puesto encima de la mesa y anunciamos el jueves pasado, una inversión de 188 millones de euros para la primera planta de biocombustibles avanzados en Cartagena. Es la primera planta que se construye en España. Va a suponer una generación en la construcción de 1.000 empleos, hasta 1.000 empleos aproximadamente en los dos próximos años, una planta que esperamos podamos poner en marcha en el primer semestre del año 2023. Una planta que apuesta por la economía circular, por utilizar este tipo de materias primas, por una reducción de emisiones de 900.000 toneladas año equivalente. Y, por tanto, es una apuesta clara de Repsol y que ya está aquí para empezar cuanto antes, ¿no? Aparte de este proyecto magnífico y que es una magnífica noticia para toda la región de Murcia, tenemos otros proyectos en cartera con inversiones importantes que podrían desarrollarse en los próximos años en la región de Murcia y para transformar nuestra refinería, si todo el ecosistema y el marco regulatorio nos acompaña. El segundo vector de transformación que Repsol tiene en su plan estratégico es la electrificación renovable. Es decir, vamos a participar y ser un rol y un actor principal y protagonista en la electrificación renovable. Lo hemos hecho a través de nuestra compañía de Repsol Gas y Electricidad, mediante la creación de puntos, como he dicho, la generación de hidrógeno verde y de otras fuentes renovables, ¿de acuerdo? Por tanto, aunque sea un impacto menor que lo que es la propia refinería, también es un vector de crecimiento. Y todo ello apalancado, como también exige la Unión Europea en esta transformación y descarbonización, con la palanca de digitalización. Nosotros llevamos ya 2 años, a pesar de nuestra historia digital y tecnológica de último nivel, llevamos 2 años haciendo un apoyo muy intensivo a la digitalización, a las iniciativas digitales, y esto también está en la refinería de Cartagena, destinando mucho dinero. Y pensamos que estas vías, insisto, la descarbonización de la refinería y la transformación en una refinería de futuro, la electrificación renovable y la digitalización, son claras para salir de esta crisis económica, porque somos la industria el que hoy y en ese futuro podemos ser el que genera un empleo sostenible, un empleo de calidad, unos salarios recurrentes, como ha demostrado Repsol desde que hizo su inversión para el C10 hace 10 años. Y esa generación de empleos directos, indirectos e inducidos, creemos que es importante no la perdamos. Y debemos aprovechar la infraestructura industrial que tenemos, las capacidades que tenemos, los recursos naturales que tenemos en la región de Murcia, para casar todo ello con esta planificación de cambio estratégico. Y, como ya he dicho, Repsol apuesta directamente, lo ha hecho ya con la puesta en marcha del proyecto de la nueva planta de biocombustibles, y esperemos que el marco regulatorio, como digo, acompañe. Un marco regulatorio que pasa porque la propuesta de ley de cambio climático que hoy se está debatiendo en fase de enmiendas, por ejemplo, en el Gobierno, pues tenga en cuenta que en su artículo 12, en lugar de hablar de emisiones directas para los motores de combustión en el tubo de escape, digamos, hablemos de emisiones netas en el ciclo de vida de los productos. Nosotros entendemos que debe dejarse la libertad tecnológica a las empresas, fijarlos qué es y dejarlos cómo es para las empresas y para la iniciativa privada, y que debemos medir las emisiones en el ciclo de vida completo de un producto. Desde la generación, extracción de materias primas para la construcción de un producto, sea un coche eléctrico o sea el que sea, durante su fabricación, durante su uso y durante su reciclado o vida final. Si no somos capaces de medir y ver esto de manera global en cuanto a emisiones de CO2 netas, creo que estaremos haciendo un flaco favor al empleo en la región de Murcia, al empleo en España, y habrá una deslocalización. Pero además no estaremos siendo realmente verdes, porque cualquier molécula de CO2 que se emita en Cartagena, en Totana, en Lorca o en La Coruña o en Shanghái tiene el mismo efecto sobre el cambio climático. Por tanto, debemos ver esto como un problema global, no un problema local de España, y tenemos que también generar otros cambios en la legislación, no solo, como digo, en cuanto a la forma de medir emisiones de CO2, sino también en cuanto a la gestión del hidrógeno verde, la electricidad y su generación y distribución, cómo se puede o cómo es regular la acumulación y la liberación de energía renovable. Todo esto requiere un marco regulatorio donde la Administración y todos debemos ponernos de acuerdo para poder generar esta transición energética. Nosotros, este primer proyecto, que es un proyecto de circularidad, como ya hemos anunciado, puede venir acompañado de otras iniciativas que hoy ya tenemos estudiadas, por ejemplo, fabricación de biocombustibles para aviación y para el transporte por carretera, para todo tipo de transporte, utilizando biomasa de origen forestal. Son proyectos que requieren mucha intensidad de capital, requieren de know-how. Repsol está dispuesta a poner ese capital si los proyectos son rentables y son factibles por lo que les digo de regulación legislativa que es necesaria para que esos proyectos obtengan esa rentabilidad. También tenemos proyectos estudiados en una fase bastante avanzada para aprovechar residuos sólidos urbanos y poder fabricar también biocombustibles. Por tanto, tenemos proyectos ya en cartera, como digo, y proyectos también para generar hidrógeno verde de origen renovable, ¿no? Pero insisto que esos proyectos que están hoy, que están valorados, que podrían suponer inversiones muy importantes en la región de Murcia, deben acompañar otros cambios que ya he comentado. Estoy hablando de proyectos que pueden ser posibles o probables en un periodo de 21-26, o sea, en los próximos 5 o 6 años. Bueno, a nosotros nos interesa siempre que el empleo que genera una inversión como esta o la actividad recurrente que tenemos inversora, que en los últimos años es de una media de 60 millones de euros, que creo que es relevante, el empleo sea lo más local posible, ¿no? Independientemente de dónde sea la sociedad o el accionariado de la empresa que contrata. Y esto también es lo que más les interesa a las empresas, tener trabajadores aquí en la región de Murcia, ¿no? Y a Repsol, por ende, lo mismo, porque un trabajador que vive aquí en la región de Murcia, lógicamente tiene un coste inferior a uno que hay que traer de otra región más lejana, ¿no? Como es obvio, ¿no? Por tanto, el primer beneficiario es Repsol en cuanto al coste que eso supone, y porque el coste de las empresas se traslada finalmente a un coste para Repsol. Es cierto que son las propias empresas contratistas las que muchas veces nos están diciendo, y últimamente quizá con un poco más de insistencia, la falta de personal cualificado o todo lo cualificado que nosotros exigimos en cuanto a seguridad, formación profesional, etcétera, en la región, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que pongamos este problema encima de la mesa y veamos los ajustes que son necesarios para favorecer el empleo local y la formación y que las nuevas generaciones puedan disfrutar de una industria puntera y tecnológica como la que tenemos, y con la construcción de estas plantas vamos a poder seguir disfrutando en la región de Murcia. Bueno, todo depende mucho de las categorías profesionales. Cada categoría tiene una una idiosincrasia distinta, ¿no? Es decir, el personal técnico normalmente en las empresas tiene una movilidad geográfica que es superior y es distinta a la que ocurre con los puestos más orientados a formación profesional, ¿no? En este aspecto, nosotros somos una compañía que contrata globalmente de manera diversa y no tenemos hoy por hoy problemas con cualificaciones técnicas. Por supuesto que sí, en igualdad de oportunidades y de competencias y de capacidades, antes contratamos al empleo local, porque es obvio que la gente es feliz si trabaja normalmente cerca de su ciudad, de sus arraigos familiares, y entonces en igualdad de condiciones, por supuesto que contratamos, tenemos mucha gente en la refinería técnica, cualificación técnica, que son de Cartagena o de la región de Murcia, independientemente. Nosotros, ante situaciones como la Dana, que, como he explicado, han tenido consecuencias, daños personales y materiales en muchas instalaciones y en muchas áreas geográficas, como todos ustedes saben, y algunas muy dramáticas. Además, Repsol hizo una donación para poder ayudar y atender a todas esas personas que se vieron afectadas. Nos preocupa mucho este tipo de incidencias. Y trabajamos después de cada incidente, primero, gracias a la competencia de nuestro personal, eliminar cualquier daño puntual que hayamos podido generar en el medio externo de nuestra refinería, y así lo hicimos. En muy poco espacio de tiempo quedó totalmente recogido ese vertido y sin ninguna afectación al medioambiental. Y además luego tomamos muy en serio esos incidentes, qué ha pasado, por qué ha pasado y qué podemos hacer por mejorar nuestros sistemas de gestión, nuestras infraestructuras, y de hecho las estamos mejorando para que incluso sean situaciones como la Dana, que en 150 años no se habían dado en la intensidad que se dieron, y que afectan a otros muchas instalaciones, no nos afectan a nosotros de esa forma y evitemos la repetitividad. Y para eso trabajamos todos los días y estamos trabajando e invirtiendo para que esto no se repitan este tipo de incidentes. Nosotros no tenemos ninguna notificación. Hay algunos expedientes administrativos abiertos que están en curso y están en discusión, pero no le puedo decir mucho más. No, que cuando, por ejemplo, como digo, viene una Dana, que es un fenómeno meteorológico totalmente excepcional, totalmente, digamos, que no se ha dado en los últimos 150 años, con unos volúmenes de agua por unidad de tiempo, que claramente ninguna instalación ha estado diseñada para eso, ni instalación pública, ni privada, ni de ningún tipo de infraestructura, de carreteras, etcétera, tengamos en cuenta que esos daños, pues bueno, no intencionadamente, por supuesto, se pueden producir en muchos sitios, ¿no? Y que a la hora de realizar expedientes, etcétera, pues lo que pedimos, como cualquier otro ciudadano que es una empresa, que el rasero sea el mismo para todos, ¿no? Pero nosotros no eludimos ninguna responsabilidad. Lo primero que hacemos, como le he dicho, es subsanar el daño que hayamos podido ocasionar, que en este caso no ha habido ningún daño permanente, afortunadamente, fue subsanado inmediatamente, y como le digo, trabajar para evitar que, independientemente de lo que hagan el resto, a nosotros no nos vuelva a ocurrir. No, nosotros visionamos una transformación de la refinería que tenemos hoy en una refinería de futuro, en una refinería descarbonizada. Y en esa ruta queremos que sea una transición tranquila y paulatina, donde no se vea afectación por parte del empleo ni por parte de la actividad que realizamos. Pensamos que hay un mix energético que tiene que ir equilibrándose y los biocombustibles tendrán que ir ganando terreno a costa de los combustibles procedentes de origen fósil, pero esta transición, lógicamente, requiere un tiempo, requiere tecnología, requiere inversiones y debe ser compatible para no tener afectación en la generación de riqueza. Pero pensamos que es posible y que esa ruta de descarbonización en la refinería de Cartagena es totalmente compatible hoy y factible en tiempo con la tecnología que tenemos. Falta, como digo, que la regulación y el ecosistema acompañe. El primer paso es, bueno, empezar con la gestión de… Lo primero es tenemos que desmantelar dos unidades de proceso, que es donde van a situarse la planta nueva de hidrógeno y la planta de HVO o Biojet, que hoy son parcelas que están ocupadas por procesos que ya estaban fuera de servicio, pero los activos que hay en esas parcelas hay que desmantelarlos. Y lo primero es gestionar las licencias y preparar toda la instalación para iniciar el desmantelamiento lo antes posible. Nosotros estamos trabajando y la Administración me consta que también contamos con toda la colaboración por su parte para que esto no suponga ninguna dilación ni retraso en el proyecto, que debe estar en marcha en el primer semestre del año 23.